Pats, ¿cómo estás?
Luis, bien, ¿y tú?
Bien, bien. Vivo, sobreviví.
Muy bien.
No creí que iba a ser posible, pero lo logré.
Se logró,
Sí,
muchachos, muy
estoy
bien.
vivo. Por eso, bueno, primero darle las gracias a los que nos estaban aquí esperando. Y nada, estaba enfermo desde el sábado en la noche y pensé que me podía recuperar ayer, pero no fue posible. Incluso hoy. No fue fácil, no fue fácil estar aquí ahorita, pero. O llegar hasta acá ahorita. Pero fuera de eso, todo bien. ¿Tú, Pats, cómo estás?
Muy bien, aquí una ola de frío que parece que fuera diciembre. Está demasiado helado, pero el resto sí, mucho Mario esta
Mucho
semana.
Mario, sí, ha
Mucho
habido.
Mario, como pueden ver mi franela.
Ahorita vamos a hablar de eso.
Y bueno, y seguimos con fe.
Sí, bueno. Creo que después, visto lo visto, hay que tenerla, pero yo me rehúso a hablar del tema, a considerarlo, a hablarlo en público, a hablarlo con
Estás anulas,
testigos.
mufa todo lo que
Sí,
venga.
en el más propio estilo argentino, anulando mufa de cualquier manera posible. Porque de verdad que bueno, sí. Tenemos fe, pero bueno, no, hay que esperar. Hay que
Hay que
esperar y ver,
esperar, sí.
falta mucho.
Obviamente, falta mucho, pero
Y ya he tenido
y
demasiadas
para lo
desilusiones
que
en mi vida.
y para los que no nos entiendan, hablamos de la selección venezolana de fútbol.
Exacto, sí, están viendo por primera vez, estamos hablando de la selección venezolana de fútbol. Que normalmente nosotros acá no hablamos de fútbol, aunque Pats jugó fútbol toda su vida. Yo también jugué fútbol por muchísimo tiempo, pero no hablamos de fútbol, sino que hablamos de cosas nerdas, de videojuegos, hablamos de películas, hablamos de series, y hoy particularmente tenemos varios temas porque han pasado muchas cosas esta semana. Y antes de comenzar, pues quiero darle la bienvenida a Oriana y a Pau, que ya llegaron. Muchísimas gracias, que siempre son fieles y siempre están allí. Así que, nada, antes de saltar a hablar de todos estos temas, pues quería agradecerles a todos. Si sí, les pueden dar like, suscribirse, comentar después de que el video esté. Ahí abajo tenemos los links de cómo pueden apoyarnos y hay un montón de videos que hemos subido al canal. Así que gracias de antemano. Entonces, sin más, Pats, a menos que tengas algo más que decir, vamos a saltar a las noticias de esta semana, que nos vamos a extender quizás un poco hablando de ellas. Así que vamos para allá. La primera, Pats, cuéntame, que esta me la enviaste tú.
Ah, sí. Sí, hay un rumor muy fuerte que lleva meses rondando de que según Daniel Radcliffe puede salir en Deadpool, en la próxima película de Deadpool, como Wolverine. El actor lo ha negado. No,
Claro,
no
no
hay
va a
nada
decir sí.
oficial, es simplemente un rumor. Pero sí, obviamente nadie lo va a confirmar hasta que salga la película o salga un tráiler.
Claro.
Si es que sale él, porque ajá, estos son personajes muy icónicos, y también el actor es muy icónico, entonces es como que es algo algo que Marvel se lo mantendría en secreto,
Sí, yo pienso
o lo más
igual.
posible.
Yo pienso que esto no es algo que se tomarían así como si nada a la ligera. Creo que el secretismo que siempre ronda este tipo de películas, series, como sean, todo lo que es Marvel, Disney, nos lleva a creer que no es verdad, pero muchas veces ellos se han negado rotundamente a algún tipo de información y tal que termina siendo verdad. Así que,
Claro.
nada, toca esperar y ver qué pasa a
Yo
mí.
creo que
Dime.
el leak más así como que que se les escapó fue con lo de Spider-Man, cuando que salían los tres Spider-Man en la película y ellos lo negaban, lo negaban, lo negaban
Y terminó
y
siendo
sí.
cierto. Terminó siendo
Y terminó
cierto y
siendo.
ajá.
Igual nos emocionamos y gritamos como locos,
Es que
pero
totalmente,
ya se sabía.
totalmente, totalmente. Aun cuando estaban los rumores, todos los estábamos esperando y perdón, y cuando se cumplió, como de muchacho estoy un poco enfermo, por eso no estuve ayer, entre otras cosas. Y aunque se terminó cumpliendo, ajá, a muchos le hicieron creer que no era verdad. Incluso las salieron fotos en ese momento sobre, creo que eran de, no eran de Tobey Maguire, sino de Andrew Garfield en el set. Sí. Y decían, no, todo es mentira, esas son fotos de la película anterior, bla, 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 bla. Y bueno, y terminó estando. Yo no quiero hacer ningún tipo de body shaming, pero a mí me parece Daniel Radcliffe un poco chiquitico para hacer Wolverine.
Sí. Pero... sí, sí, yo también lo veo, o sea, no es por hablar mal de él, ni nada. No.
Es tremendo actor, pero...
Exacto, pero sí, físicamente no pegaría como Wolverine.
Pero al mismo tiempo...
Al menos que se ponga Killua así.
Sí, que bueno, ahí lo vemos en la foto y ya está bastante fuertecito. Pero, sí. Pero también pasó con Tom Holland, que Tom Holland es chiquitito también y hace un tremendo Spider-Man. Claro, hace un Spider-Man... Uh-huh. Joven, adolescente, y Wolverine creo que nunca lo hemos visto en ese estilo, y ya Daniel Radcliffe no está para ser adolescentes tampoco. Entonces, bueno, nada. Habrá que esperar y ver que se confirman. A mí me encantaría, porque es un actor que es Harry Potter, pues. Me encanta él.
Sí.
No ha tenido, creo que ha sido víctima de Harry Potter, de la misma manera que quizás Macaulay Culkin fue víctima en su momento de Mi Pobre Angelito o de Home Alone.
Sí, pero no. O sea, yo pienso que no solo es ser víctima de ser el personaje de Harry Potter, es también los papeles que él ha elegido hacer. Uh-huh. O que le han llegado,
sí,
no sé.
Sí.
Porque capaz él ha rechazado un pocotón de proyectos. Y uno nunca sabe.
Sí, sí.
Pero las películas que él hizo después son bastante raras.
Sí.
Y él es un personaje bastante raro, sí, en la vida real. Entonces sí.
Sí, y creo que todo eso de personaje de actor, digamos, con un aura medio extraña, creo que todo esto viene desde el punto de lo que Harry Potter significó en su vida. Y cómo, sí, afectó pues el resto de su vida. No solamente lo hemos visto con él, con Mark Hamill pasó que él fue Luke Skywalker y hasta el día de hoy la gente lo conoce como Luke Skywalker. Es la voz de The Joker, ha sido la voz de The Joker por muchísimos, muchísimos años, pero la gente no... Tú ves a Luke Skywalker y tú... Perdón, a Mark Hamill, y tú dices, ese es Luke Skywalker. Lo mismo pasa, claro, con Daniel, creo yo. Yo lo veo a él. Sí. Y aun cuando he visto un par de películas medio locas que ha hecho, no lo veo como otro que no sea Harry Potter. Y es chimbo, pero al mismo tiempo creo que también puede ser por la industria, porque simplemente siempre lo han querido de esa manera. Y quizás, claro, quizás cuando salga este famoso reboot de Harry Potter, que lo van a hacer como una serie en HBO y todo esto, quizás entonces allí... Depende del impacto que tenga esa serie, puede o no cambiarnos la perspectiva de quién es Daniel y quién es Harry. Y quizás podamos dividirlo. Pero.
Sí.
Pero por ahora sí lo sigo viendo. Físicamente se puede parecer bastante. Es el típico guepardo.
Sí.
O lo ves, ¿no? Como lo llaman en España. Pero nada, sí me parece que no. No me cuadra del todo hasta ahora. Capaz termina siendo él y nos da una cachetada a todos por andar hablando pendejadas sin saber. Pero hasta ahora,
sí, muy probable.
Es nuestra opinión un poco respetable. Y bueno.
Bueno, aquí Oriana en el chat nos está diciendo que, hablando de cosas raras que hace Daniel Radcliffe, véanse Miracle Workers.
Okay, no la he escuchado.
Es una serie de comedia, según estoy viendo aquí, que es del 2019.
Okay.
Sí. Salió el 2019, una serie y tiene 4 temporadas.
Perfecto. Por cierto, los que nos están viendo y escuchando, si nos pueden decir si la música de fondo está alta, se los agradezco y le puedo bajar. Porque no la estoy escuchando acá. Bueno, terminando con esta noticia de Daniel Radcliffe como guepardo, nos vamos a otra que creo que aquí nos vamos a extender un poco. Y es, hablando de reboots, como hablamos ahorita del posible reboot de Harry Potter, pues el director de Kick-Ass, Matthew Vaughn, dice que quiere rehacer Star Wars y a Luke Skywalker. Cuéntame, Patricia. ¿Qué opinas tú de
esto? Ay, Dios mío. No sé si Star Wars está ahorita para un reboot como tal. Uh-huh. Pienso que... Y también habría que ver que cómo cambiaría él a Luke Skywalker. Uh-huh. tú eres más fanático entregado de Star Wars. Sí, ¿qué opinas tú?
Yo creo que yo soy muy purista con la trilogía original. Uh-huh. Y aunque no la veo con ojos de nostalgia, porque soy capaz de verle los errores que tiene, el impacto que tuvo esas películas no puede ser, digamos, opacado por un reboot. Porque los efectos especiales, como los conocemos hoy, son gracias a Star Wars. Y creo que merecen un cierto nivel de respeto. De, mira, uh-huh, ya te largaste la historia de ellos con las secuelas. Puede que te gusten o no las precuelas. A mí particularmente me gustan. Incluso en su momento cuando salieron me gustaron. Jar Jar Binks nunca me gustó. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Uh-huh. Pero creo que no es una trilogía de películas, o es una película que no deberían ser relanzadas.
Sí, yo también pienso igual. O sea, Star Wars es como que casi que una biblia para el cine. Es algo que es muy sagrado, que marcó una era. Uh-huh. Y como tú dices, la parte de los efectos y todo eso. Pero como historia, capaz sí pueda tener algún cambio, alguna adaptación nueva. Pero yo no haría un reboot como tal, sino haría algo nuevo.
¿Sabes qué yo haría? Si quisieran llenar huecos, hagan una novelización, hay. Hagan una, digamos, una serie animada. Háganme una serie de Darth Vader entre Clone Wars hasta el momento de A New Hope, solamente viendo, uh-huh, a Darth Vader como loco acabando con cualquiera que se le pasara por enfrente, una serie súper oscura. Pero yo creo que tanto Star Wars como, por ejemplo, Volver al Futuro son películas que, uh-huh, no deben tener reboots y que no deberían ser tocadas. Que incluso, hablando de Volver al Futuro, los creadores de Volver al Futuro, ellos dijeron, mientras nosotros estemos vivos, no va a haber reboot de Volver al Futuro. Y creo que lo mismo aplicaría para Star Wars, por el nivel de peso que tiene a nivel mundial, a nivel de cultura pop, a nivel de cultura del cine, a nivel de cómo abrió paso a todo este tema de los efectos especiales con pantallas azules, pantallas verdes. Cómo hacer una película espacial. Uh-huh. Cómo utilizar los practical effects para hacer explosiones en el espacio, para hacer naves. Creo que todo eso no merece ser tocado con un reboot, pienso yo.
Sí, yo tampoco pienso que un reboot sea la respuesta para Star Wars. No. En ese caso. Él podrá decir, ok, yo quiero rehacer Star Wars y a Luke Skywalker, pero ¿cómo?
Sí.
Es como, hay como ciertos detalles que si tú tocas todo lo que se armó George Lucas, es como que, señor, cuidadito.
Sí, por eso te digo que no es algo que yo quiero ver. Yo no quiero ver un reboot de Star Wars. Y bueno, de nuevo, me pueden catalogar de purista o de lo que ustedes quieran, pero realmente no es algo que me apetezca ver por motivos claros, pues, porque no me parece que es necesario, no me parece que deberían ir a respetar Star Wars de esa manera. Pero bueno.
Ahí dice Manolo que quede desubicado este pana, esto no va a pasar.
Sí. O sea, pero Pero, o sea, digamos, esto no va a pasar, pero ¿y si pasa? ¿Y si llega? Ajá. Porque al final del día, nosotros podemos decir misa aquí y los miles de podcasts que se dedican a cubrir Star Wars o a cubrir el mundo de cultura popular geek y todo esto, se pueden sentarse y decir, esto no va a pasar. Pero, ¿y si sabiendo la mina de dinero que es Star Wars, Disney dice, bueno, ¿por qué no? Y terminan lanzándose un reboot de Star Wars.
Claro, igual hablando de reboot, uh-huh, también, creo que, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que después de todas estas fases de Marvel, creo que también quieren hacer un soft reboot de todo.
Claro, porque es que es una mina de plata. Al final del, sí, día, ellos te lanzan un, ya lo hemos dicho antes, ellos te lanzan un Star Wars, uh-huh, y sabemos que es una película que va a agarrar $1 billón mínimo. Y ese es, sí, casi fácil, que esa es la barra mínima, la barra mínima de todas estas películas de Marvel y Star Wars. Eso es lo que hacen mínimo. Pueden ser malísimas. Cuando son re malas, te hacen $700-800 millones. Uh-huh. Y les cuestan 200, 300, quizás 400 millones hacerla. Y bueno, le sacan el doble de los accionistas felices y ya. Al final del día, las decisiones de esto las toman un poco de gente de traje y corbata sentado en una playa, en una isla privada, tomando, no sé, agua de un coco. Esto no lo, o sea, las decisiones de esto no lo toman los fans. Nosotros decidimos con, uh-huh, nuestro dinero si apoyamos o no, pero al final del día,
claro,
todo este tema se mueve por plata. Y si los accionistas, los dueños del ratón dicen, ¿sabes qué? Quiero plata, el ratón les va a tener que dar plata. Y la única forma de hacerlo es con las IPs que les garantizan a ellos dinero, como Star Wars, como Marvel. Como... Y por eso ha pasado lo que ha pasado con series de Marvel y series de Star Wars, e incluso películas de Star Wars con la secuela que han sido.
¿Y qué es lo que está haciendo Disney con sus propias, uh-huh, IP? O sea, con todo el sacar todas estas películas animadas en live, uh-huh, action, es un reboot, o sea, en cierta forma.
Totalmente.
Porque también están cambiando partes, por más que son muy similares a las animadas, cambian algunas cositas, sí. Entonces.
Sí, sí. Pero bueno, yo de nuevo espero que esto no suceda, y Rachel me dice, uh-huh, en el chat que lo grite y me hago viral. No sé qué parte tengo que editar, pero podría gritar todo lo que dije ahorita. pero bueno, y Manolo dice, al menos en su universo utópico esto no va a pasar. En el mío tampoco, pero... Sí. Pero no, ya no sé qué creer, sobre todo cuando hemos visto lo que hemos visto hasta ahora. Con series y películas. Entonces, pero bueno. Ahora cambiando, Pats, a menos que tengas algo más que agregar. ¿No? Cambiando para, digamos, gente que sí sabe hacer las cosas con su IP. La semana pasada, el viernes,
yay,
salió Mario Wonder.
Señores, Mario Wonder.
Aquí está. Que por cierto, Pats, mira esto. Y esto no es para... O sea, uno va a ser devuelto, pero...
Esto no es para
echármelas de nada ni brag, sino, ve.
¿Compraste dos?
Sí, porque
yo estuve cerca de hacer eso.
Sí, pero porque no sabía si Amazon iba a dar algo especial y no lo dio, así que este señor Papá Steve Jobs, este se va a regresar para su casa porque no me enviaron nada.
Steve Jobs no, el otro.
No, Jeff Bezos, perdón.
Jeff Bezos, sí, exacto.
Se me mezclaron los billonarios, aunque uno está vivo y el otro no. Pero bueno, el de Walmart me trajo unas tarjetitas que no las he abierto y no las voy a abrir. Supuestamente hay una...
A mí me trajo GameStop un llaverito.
Está bien.
Ups, se me cayó. Que yo pensaba, cuando vi la imagen, aquí yo voy de niña malcriada.
¿Cómo?
Que aquí yo vengo de niña malcriada. Yo pensaba cuando yo vi la imagen del lanzamiento, de que, uh-huh, el elefantico era una figura 3D.
Ah, ok.
El llavero. Y cuando veo es así todo plano y yo, eso ya. Es como que, pero bueno, un llaverito.
Bueno,
para lo caro que es el juego, como que, como Nintendo, dame algo más sustancioso. Pero este fue el llaverito que me llegó de...
Está cool. Yo no logré ver. Creo que en Target aquí están dando unos Shadow Boxes, que es como una una cajita con la imagen del juego de fondo y tal, que estaba cool, pero no, esa no me interesaba tanto. Quería las tarjetitas y no la voy a abrir, pero supuestamente hay una tarjetita que es de un elefante, que nada más hay una por cada no sé cuántos paquetes. Y ya se están vendiendo carísimas en internet, pero yo no voy a abrir la mía. Yo no voy a caer en eso.
Una máquina rayos X.
Sí, yo no voy a caer en eso. y bueno, a lo mejor algún día la abro y Post Malone me la quiere comprar, pero por ahora no. Volviendo al juego, Pats, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Has jugado o no has jugado?
Sí, sí he jugado. Sí he jugado. Pasé el primer castillo. Uh-huh. Y llegué al siguiente mundito. Uh-huh. Sí, me quedé en el siguiente mundito. Después del castillo. Es Mario en hongos.
Sí.
Literal.
Sí. Que siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Porque desde el primer Mario, que tú te comes un hongo y creces.
Están más potentes.
Exacto, tú te comes hongo y creces y te comes una florecita y empiezas a lanzar fuego, pues ya estamos claros que esos superpoderes vienen de otro lado. Pero de verdad que a mí el juego me ha encantado hasta ahora.
Está muy
bueno. Me gusta porque me ha llevado a la experiencia original de haber jugado el primer Mario, o Mario 3, o Super Mario World. O sea, como ese side-scroller que tiene... Todo este montón de elementos y como trucos, como cosas que no se ven a simple vista, que tienes que agacharte en todas las tuberías, tienes que romper todas las cositas. Como que ese detalle me ha gustado muchísimo. Y aunque no lo he terminado aún, espero terminarlo esta semana. Me ha gustado.
Sí, hay unos mundos. De hecho, en el primer mundo la primera experiencia de agarrar una semilla, que te salen las pirañas cantando.
Sí.
Las pirañas cantando, y yo dije, bueno, pero estas pirañas plantas están felices, no deberían matarme, y si me mataron.
Aquí en el chat me pregunta, no sé en qué momento me preguntó, porque voy un poquito atrasado con el chat. Me pregunta, sabiendo un poco de nada, que también tiene su canal de YouTube, y vayan y lo ven, y le dan suscribir a su canal también. Me dieron este paquete de tarjetitas. No sé cuántas tiene adentro. Dice que son trading cards, así que es para intercambiables, obviamente, pero no lo he abierto ni lo voy a abrir. Así que nunca sabremos lo que hay allí. Pero creo que era solo si hacías el pre-order. No sé si hiciste pre-order y no te ha llegado, pues... hoy no te lo dieron, devuélvete y pídelo.
Sí, los regalitos eran solamente por el pre-order. Okay. De hecho, yo me metí en... o sea, tanto en GameStop como en Walmart aquí estaban dando imanes.
Uh-huh. Ah, sí, sí.
Con los personajes.
Sí, vi que allá los estaban dando. E incluso en algunos sitios dieron que sí calcomanías, en otros dieron... creo que había unos que estaban dando una figurita, no sé, no recuerdo en qué país, creo que eran en perdón. En Reino Unido, una de las tiendas allá estaba dando como unas figuritas medio 3D, y había gente picada, pero ellos para Zelda no tuvieron edición especial, sino que tuvieron el juego normal. Entonces, bueno, una cosa por la otra. Pero bueno, el juego me ha gustado demasiado. Ese mundo de las plantas esas que bailan, que tú creías que eran tus amigos, pues no lo eran.
No lo eran. Y me gusta. No he jugado online todavía. Tengo pendiente.
Yo tampoco. Tenemos que jugar, Pat. Tenemos que jugar online. Y hacemos el stream, y el que se quiera unir, que ya lo tenga, nos conectamos todos. Exacto. Y jugamos.
Pero sí me gustaría ver cómo corre online. O sea, porque Mario Kart online corre súper bien, pero hay pocas veces que te da error de conexión. Pero no sé, que hay tanta cosa andando. Bueno, en Mario Kart también hay mucho andando, pero cómo se comporta online, supongo. Se debe comportar bien. También me gusta cuando soy elefante. Me encanta ser elefante porque destruyo todo con la trompa, destruyo toda broma y se puede Sí, Jeffrey pregunta, ¿jugar online? Sí, ¿puedes pasar los mundos online con tu
bueno, amigos? Tenemos que hacer uno y nos conectamos todos y jugamos.
Exacto. Siendo elefante me gusta porque como que soy más fuerte y puedo destrozar más cosas, pues. Y también las fuentecitas y monedas. Cada vez que le das a la tropa te sale un montón de monedas.
Sí.
También me gusta mucho, o sea, la parte de las semillas, cómo uh-huh. es diferente en cada mundo. Como que hay algunos uh-huh. que son más speedrun, uh-huh. otros no es contratiempo, pero tienes que pasar la parte. Y, aunque yo cada vez que entro en esa parte psicodélica pienso que voy contra el reloj. Y sí. salgo corriendo.
Sí, bueno, pero es que hay un timer arriba. Hay un timer que te...
Pero no siempre tiene.
Ah, ok, no me he fijado. Pensé que en todos tenía. Yo ando también como un loco desbocado.
No, yo en algunos sí te sale el timer y hay formas como de aumentar el tiempo uh-huh. al timer, pero hay otros que no.
Ya. Bueno, nada, toca seguir jugando. Tenemos que cuadrar con los muchachos que están aquí conectados, que aprovecho, por cierto, un paréntesis acá para saludar a Rubén Daza, que está desde Chile. Jeffrey también, creo que dijo que está desde Chile. Sí. Por ahí está Moisés, está Pau, está Rachel, que quiere que le envíe el mío, pero no te va a dar nada cool, Rachel. ¿Sí? O sea, es el juego pelado, sí. Da igual que me lo compres a mí, que se lo compres a Jeff Bezos o a como sea que se llame el dueño de Target. Pero bueno, nada, gracias a todos de nuevo por estar aquí acompañándonos. Después de ese, Pats, después de este juego. El otro que viene es este. Este es el próximo.
Ah, ya lo tienes también.
Sí, ya. Yo hice el pre-order, pero versión normal, porque bueno, ya los juegos de PlayStation son caros y ajá. Pero yo jugué el primero, jugué el Miles Morales, que lo tengo por ahí también. Y me gustaron muchísimo. Y nada, después de ese viene Spider-Man 2, que todo el mundo ya le da juego del año. Incluso.
He visto unas imágenes increíbles de ese juego.
Sí, ahí yo he tratado de evitar todo lo posible. Lo único que yo vi fue cuando hicieron el State of Play, donde mostraron como los primeros, creo que 12 minutos, algo así del juego, y ya. Eso es todo lo que he visto hasta ahora. Pero mucha gente criticando que lo recomienden como juego del año. Especialmente porque la mayoría de las grandes casas como IGN, como GameSpot, les daban así 9 de 10, 10 de 10 juego del año antes de jugarlo, porque simplemente era Spider-Man y era de Sony. Entonces, por ese lado, entiendo que la gente se caiga a pasiones. Yo particularmente no soy partidario de la guerra de consolas. Yo juego todo. O sea, tengo el Game Pass en la computadora, tengo el PlayStation, el Nintendo. Entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir, o que habrá quienes prefieran Nintendo porque simplemente son fans de Mario y Zelda y de las IP de Nintendo. Pero yo siento que en todas hay juegos buenos, en todas hay cosas que valen la pena jugar y que no hay que perderse porque te guste más Sony o Play o Nintendo o Xbox.
Sí, yo pienso que la guerra de consolas es una tontería.
Sí.
O sea, no, pero ellos mismos la crean.
Sí.
Ellos mismos, que eso lo hablamos el otro día. Uh-huh. Ellos mismos se lanzan puya por aquí y por allá, pero
en los 90 y principios de los 2000 era más común.
Sí.
Ahorita creo que es más. Creo que es más como más normal. O sea, cada quien ahorita sabe cuál es su target, quiénes son sus seguidores. La gente que ama Nintendo va a amar Nintendo el resto de su vida. Correcto. Y le pueden dar juegos en 72K y en, no sé, holograma instalado en el cerebro, y a la gente va a querer seguir jugando a Mario. Y ahí no hay nada que hacer. Lo mismo a la gente que le gustan las historias más desarrollada, se pueden ir a Xbox y a PlayStation, y bueno, pero en la cuando lanzaron el Mario Wonder, que pusieron en Seattle, en Richmond, donde tiene Nintendo su headquarter aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Phil Spencer, que es el CEO de Xbox, él fue hasta allá y pasó así el día con su familia en la cosa esta de Nintendo jugando Mario Wonder y tuiteó: este juego está increíble. Entonces, si los jefes te comparten sus jueguitos.
Sí, exacto.
Usted en Twitter diciendo pendejadas, no vaya muy
bien. Sí, exacto. Y también, o sea, yo pienso que ya son muchas ganas de echar leña donde no hay fuego, donde ya el fuego se fue. Pero volviendo al juego, uh-huh. Spider-Man 2, o sea, yo nunca he jugado, una vez hace mucho tiempo empecé a jugar Miles Morales, pero no lo terminé.
Okay.
Que yo con ese tipo de juego no, o sea, no es que no me gustan, me gusta verlos, uh-huh. pero soy muy mala.
Sí, ¿por qué?
Soy muy mala, pierdo idiotamente, entonces
los controles.
Me estreso y fue como que no, esto debería entretenerme, no estresarme. Lo dejo.
A mí sí me gustan. A mí me gustan muchísimo, incluso el Miles Morales. Pero el Miles Morales, por ejemplo, fue un poco corto. Ese juego lo terminé como en...
Bueno, 8. Que eso lo iba a comentar. Que este tampoco es que es largo. Este, según, es de 15, 16 horas.
Está bien. Bueno, y para mí eso es perfecto. O sea, yo entiendo, uh-huh. Entiendo que hay muchos juegos de aventura, tal, no sé qué, que pueden durar 30 horas. Pero yo ahorita, mientras más juegos de 10, 15 horas máximo saquen, mejor. Porque para mí... es el tiempo que tengo. No tengo. Es más, últimamente he estado jugando muchos juegos indie porque son juegos de 4 o 5 horas y me encantan porque, de nuevo, los termino, los puedo terminar en una semana, en dos semanas. Y no.
Me se están metiendo contigo.
¿Qué pasa?
El comentario de Luis Bravo.
Ah, sí, dice: Luis tiene todos los juegos, amigo. Lo que no tiene es tiempo. El ser adulto, sí. Sí, el ser adulto con un bebé en casa, tú sabes muy bien lo que significa, Luis Bravo. Pero sí, ahí están mis jueguitos, ahí se ven. Ahí están todo eso, hasta allá, hasta la pared que no se ven. Ahí están hasta los de Nintendo, está todo eso ahí. Lo que me falta es el tiempo. Totalmente. El año que viene creo que voy a tomar vacaciones para jugar.
Yo cuando me llegó Super Mario Bros. Wonder... fue como que, ay, la bebé se durmió, voy a jugar.
Sí.
Se despertó, ok. Vamos otra vez. Cuando se volvió a dormir, volvió a jugar. Ya no he vuelto a jugar, así no tenía más tiempo.
Sí, yo estaba jugando en la hora del almuerzo. Como trabajo desde casa 2 días a la semana, esa hora del almuerzo es para jugar. Como así en 4 minutos y después... el resto del tiempo es jugar hasta que ya me toca, pues, trabajar. Y ya después en la tarde tengo que buscar a mi hija al colegio y ya todo se acabó. Ya no puedo jugar más. Pero
y también volviendo a Spider-Man 2, que todo el mundo dice que va a ser Game uh-huh. of the Year.
Hasta Jeffy lo dice aquí en el chat.
Sí. Pienso que este año hay muchos juegos para muy buenos candidatos para Game of the Year. Está Zelda, está Spider-Man 2, uh-huh. está. ¿Cuál fue el otro que salió también? Horizon. ¿Horizon salió este año?
Horizon. No sé, ya no me acuerdo.
Bueno, ajá, pero hay un montón de... hasta el mismo Super Mario Bros. Uh-huh. Wonder también podría ser nominado.
Sí.
Pero pienso que va a estar interesante los Game Awards este año.
Sí, ha sido un buen año para los videojuegos, definitivamente. Definitivamente sí. Que sí. Sobre todo pues por todo lo que ha salido, como decías tú ahorita, y bueno, que han sido juegazos. O sea, juegazo uh-huh. tras juegazo tras juegazo. O sea, sacan mucho relleno, pero en lo que es los AAA... han habido muchos juegos buenos. Sí. Sin contar aquellos juegos que pues salen y no están terminados. Es contigo, Star Wars, ya de Survivor. O como cuando salió Cyberpunk, que 3 años después que se puede jugar. Uh-huh. Pero bueno. Y lo mismo pasó también cuando salió No Man's Sky. Han muchos juegos que no han dado la talla en su momento. Y es algo que quisiera rescatar con Mario Wonder, que estuve leyendo, y tuvieron 11 años desarrollando el juego.
Wow.
Un presupuesto no así de... Eso. El presupuesto era, cuando esté listo sacamos cuentas. Pero hagan el juego lo mejor posible. Entonces eso de verdad es testamento a el por qué los juegos de Nintendo terminan siendo lo que son. Porque simplemente no les importa retrasar cosas para que salgan bien.
Claro.
Pasó con Zelda. Uh-huh. Que lo retrasaron un año para revisar las físicas del juego. Entonces, entonces bueno. Ya habiendo cubierto todo esto y tenemos 35 minutos nada más en noticias, entonces creo que es momento. Aquí mira, Jeffrey dice Baldur's Gate también. También debe estar.
Ah,
en la...
ese era el otro, ajá, cierto. Sabía que había otro que estaba como.
Sí. Que ese salió y explotó. Y ese salió, ese también. Fue un juego que tuvo no sé cuántos años de desarrollo. Los tipos lanzaron betas y betas y betas para gente que lo testeara. Y cuando ya todo el mundo les dijo, ok, ya está, ok, lo lanzan. Y eso me pareció perfecto. Moisés, sí, ya se puede jugar Cyberpunk. Ya se puede. Incluso esta semana, creo que la semana pasada, lanzaron un nuevo DLC. O un nuevo update. Así que ya lo puedes jugar. Entonces, dejando hasta acá las noticias de la semana, nos vamos entonces al tópico del día. Está difícil, muchachos. Está difícil con esta tos hacer este show el día de hoy. Pero gracias a todos los que están conectados, que han habido hasta 22 conectados en algún momento. Así que gracias a todos.
Sí, buenísimo.
Y no se olviden dejar su like y su comentario al final del video. El tópico de esta semana sigue siendo Loki. Pat, cuéntame de Loki.
Bueno, Loki nos envió al pasado, bien pasado. Que está en
1868 en Chicago, la ciudad de los vientos, en la feria
1893,
pensé que era 1868. Ok.
Perfecto. Así se llama el episodio, 1893.
Bueno, sí, me peleé. Pues. Disculpa. Escribí mal mis notas, Pats. Perdóname.
Está
la
bien.
Vida. Tengo aquí mi Word con mis notas.
Okay. El episodio estuvo interesante. Uh-huh. No fue de mis episodios favoritos por los momentos. Pienso que la actuación de Jonathan Majors en este estuvo ahí. Miss Minutes es un personaje bastante bizarro, siendo una caricatura que de repente es una inteligencia artificial.
Una inteligencia artificial muy inteligente, Pats.
Muy inteligente, sí, pero se vuelve bastante creepy obsesiva. Ah, entonces no. Ya no sé, ya le tengo miedo.
Eso no lo discuto. De que está loca y bolas, no lo discuto.
Sí. Pero me gustó como, o sea, por más que todo el episodio es basado en esa, que por cierto no es parte de la línea del tiempo principal, sino es una rama, todo esto.
Sí.
Que pasa que yo no me di cuenta al principio, pues fue como que, todo esto es una rama aparte de la línea principal.
Sí, porque es que si te acuerdas, y ¿cómo se dice? Corregir los que están en vivo ahorita. Loki está muerto en la línea original, en la línea principal. Sí. Entonces, esta es una línea de tiempo alterna. Pero, ajá, ¿me decías, Pats?
Que al principio no había leído que era una ramificación de la línea principal esta historia. Y me gustó como incluso la intro de Marvel la pusieron temática con eso. Hasta con la musiquita y todo. O sea, cambiaron la música original de Marvel y la pusieron.
Sí, bueno.
Adecuada
al tiempo. El que sale, el que la toca es Peter Nichols, que viene de trabajar en Obi-Wan y creo que en la primera temporada de esta serie también estuvo haciendo la música.
Aquí dice Hermes, Timely es una variante, el backup de Cam. Sí, eso, eso fue lo que entendí de esto. Y bueno, de resto sí. No sé, ¿a ti qué más te...
A mí me gustó, de verdad. Me parece que esta temporada no está al nivel de las anteriores. O sea, de la anterior, sí. Siento que también Loki lo han puesto un poco sensible para el Loki uh-huh. que estamos acostumbrados, porque el Loki típicamente es un antihéroe, al mismo tiempo es un villano, pero aquí lo han puesto un poco muy sensible para mi gusto, incluso o especialmente cuando Sylvie está alrededor de él. Cuando está cerca, uh-huh. Loki se vuelve un muchachito. O sea, sí. No, de verdad que no entiendo por qué, pero bueno, es mi apreciación hasta ahora. Entiendo que, bueno, que quizás le quieren dar una profundidad más al personaje, porque al mismo tiempo él va a ser el último o va a ser el único que puede pelear contra Kang al final de todo, porque es el único que está viendo cómo todo se está manejando en la TVA y en las diferentes líneas del tiempo. Pero me ha gustado más el caos y el descontrol de Sylvie, que quiere acabar con todo, y que lo único, digamos, que la frena a ella fue cuando Loki le dice, si no nos los llevamos a él, a la TVA, pues uh-huh. esa línea de tiempo en la que tú estás también va a desaparecer. Entonces lo puedes matar ahorita, pero tú te vas a morir también. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Y bueno, se termina yendo Timely con Sylvie. Pero uh-huh. también me gustó volver a ver a Ravonna. Ravonna Renslayer, me gustó verla, me gustó ver cómo ella y Miss Minutes manejaron esa línea temporal al haberle dejado el manual de la TVA a Timely, a la vaina. Por lo visto, Siri me escuchó, disculpen, el teleprompter es un iPad y me agarró Siri ahí, no sé qué dije que la activé. Pero y me desconcentró y se me fue la idea. ¿En dónde estaba, Pax? Ajá.
Estabas diciendo sobre Miss Minutes con esta otra mujer que estaban controlando.
Con Ravonna Renslayer. Me gustó cómo manejaron las líneas de tiempo. Me gustó eso que hicieron. Me gustó ver a Timely niño tratando de hacer como unos experimentos allí y le dejan el manual de la TVA. Me gustó también ver cómo operaba, siendo un mentiroso profesional, básicamente. Sí. Que no sé si te fijas cuando el alcalde, creo que es el alcalde, era un político que le dice que los pantalones esos mecánicos no servían, él se agacha un poquito y le dice, te veo más alto. O sea, como que esos detallitos le quedaron súper bien. El tema de todo de la electricidad, y que él quería terminar siendo, digamos, el que manejara todo el tema de alumbrar al mundo, me pareció también que quedó súper bien. Y bueno, y también te das cuenta que todo era una maraña ahí que tenía con un amigo de él, que le termina pasando dinero para que se quede, o sea, para parte de su esquema, pues. Pero o sea, no me convenció su actuación de tartamudo para nada. O sea, de verdad.
A mí tampoco.
Lo sentí bastante, bastante flojo.
Sí.
Pero no sé, no me transmitió nada Jonathan Majors en este como en la primera temporada. En la primera temporada sí lo ves como, no sé, quizás le queda el actor le queda mejor el papel de villano, quizás le hace mejor eso que ese papel medio cómico, tonto de Timely. No sé, ¿tú qué piensas, Pat?
Bueno, también es por cómo por el tipo de personaje, porque el Kang de la temporada anterior uh-huh. era como un Willy Wonka, sí. Estaba bien loquito.
Sí.
Que capaz ese tipo de personaje así tan psycho es como que lo maneja mejor él, o capaz se le sea más cómodo, qué sé yo. Que este personaje de Timely. O sea, este sí, también tenía sus problemas y demás, y era así, tartamudo, uh-huh. estaba huyendo, tiene toda esta historia, uh-huh. pero sí, a mí este, o sea, por lo menos este personaje no le cae. Su actuación no me gustó mucho.
Sí, a mí tampoco. Me gustó, sin embargo, en el episodio, cuando vuelven a la TVA y te das cuenta que todas estas ramificaciones que habían sido podadas en el episodio anterior están volviendo a salir, y que el telar del tiempo no está dando abasto. Como que te muestran toda la gravedad de la situación. Me gusta bastante cómo se maneja toda esa parte. Me gustaron los detalles de en la feria, de ver a Loki y a Mobius frente a esta cuestión del medio de Asgard, que están los tres y no está él. Sí. que le echa paja porque no está, y él dice, y lo, como que los chistecitos de no, Thor no es tan alto, como que esos detallitos me parece que están cool. También vi que me llamó mucho la atención las palomitas, las cotufas que están, que están comiendo. Esas cotufas o palomitas en la vida real, esa marca fue lanzada en esa feria, en ese año, en Chicago, en la feria. Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba, pero no recuerdo. Feria Mundial Colombina, creo que era. Entonces, como que esos detalles, de verdad, esa, como que le ves quizás el amor a hacer un...
Era la exposición mundial de Colombina. Ajá, sí.
Eso. Me gusta verle el ese nivel de detalles, como que le ves el amor al libreto, aun cuando me pueda o no me pueda gustar la serie. Tener esos detallitos, por favor, Siri, deja de hablarme. Dios mío, me va a volver loco esta mujer. No sé qué pasa hoy.
Se le incorporó mis minutos.
Sí, literal. Timely va a cambiar a Khan, falta el trigger. Ah, mira vos. Me gusta eso, Hermes. Pero bueno, todos esos detallitos me gustaron. Y esta feria mundial, tengo aquí en mis notas, que fue un evento real porque se conmemoraban los 200 años de la llegada de Cristóbal Colón. Que... De nuevo, uh-huh. otro detalle interesante dentro de la serie, como para darle, digamos, más contexto y más peso a una historia supuestamente real, obviamente, de saltos de línea de tiempo. Entonces, por ese lado está cool. Ahora, toda la parte de Rabona, de Miss Minutes, de ver cómo el resto del mundo también puede ver a Miss Minutes, que al principio pensaba que solamente la gente de la TVA o que estaba conectado con este tema eran los que podían verla, pero no, ahí la vemos literalmente
sí.
convirtiéndose en un monstruo gigante que ya el pueblo habían rumores de fantasma,
en fantasmita. Sí. Me gustó el detalle, así yendo a los detalles que tú mencionaste, uh-huh. Me gustó la parte de que la animación de Miss Minutes también fuera de esa época. Uh-huh. O sea, que es como es casi que las primeras caricaturas de Disney, uh-huh. como el Ferris Wheel de Mickey o algo uh-huh. así. Se parecía a eso y que fuera en blanco y negro también. Sí. O sea, como que le da más el toque uh-huh. de la... No la pusieron color naranja como, sí. como está en la línea normal.
Y aparte que a mí me encanta esos gráficos de esa época. O sea,
sí, son muy buenos.
Todas esas comiquitas recontra reviejas, esos dibujos animados recontra reviejos con ese estilo de dibujo y animación, a mí me encantan. Aquí pregunta Jeffrey que qué les pareció la introducción del otro hermano de Thor. Y está hablando de Balder, el que estaba ahí, ahí parado. Que bueno, creo que él sale en los cómics. Y, pero no, hasta ahora no lo hemos visto en ningún lado. No sé si vaya a aparecer. Si vaya a aparecer él en algún momento. Pero bueno. A ver qué tanto lo vayan a desarrollar. Incluso creo que él iba a salir. Creo que en una de Doctor Strange. Pero por temas de pandemia que cambiaron todo en la última de Doctor Strange, creo que él iba a ser uno de los Illuminati. Y por todo el tema de pandemia y tal, no sé qué, cambiaron guión y a él lo terminan sacando. Uh-huh. Pero Balder creo que iba a estar allí. Creo que iba a ser Daniel Craig, James Bond, el que iba a ser a Balder en esa película. Creo que era la última de Doctor Strange. Y Jeffrey quizás me puede confirmar que se la sabe todas cuando tocan temas de Star Wars. Pero me gustó verlo. Vamos a ver si lo desarrollan o no. Espero que digamos, teniendo ahora a Loki como un personaje más principal, con más peso que en las anteriores fue, digamos, más un héroe secundario, un personaje secundario. Aquí le están dando más peso en lo que va a ser la trama y a dónde vamos a ir con el tema de Khan, como mencionaba Jeffrey ahorita en el chat. Espero que salga Balder y desarrollen más, a ver qué nos muestran, a ver qué más viene. La serie hasta ahora, debo decir que no me gusta tanto como la primera temporada. La primera temporada a mí me pareció mejor.
Sí, a mí también.
Pero
la cosa es también es que, por lo menos en esta temporada, como ya estamos como más metidos en las líneas del tiempo, okay, hay un montón de side stories. O sea, son todas esas ramificaciones y hay que ver si en el episodio anterior esas ramificaciones murieron. Uh-huh. Y luego me siguen mostrando más ramificaciones. Y es como que no sé cuánto más de estas ramificaciones nos van a mostrar durante toda la temporada. Que tiene pinta que va a ser algo así.
Espero que no.
Y espero que en el último episodio o algo así, en el final de temporada, pues me digan, todo este, cómo se une. Uh-huh. Aunque en este, al final del episodio, que Ramona llega al momento en que Khan muere, ahí es cuando están uniendo esas cosas. Es como que, ¿qué impacto va a tener luego en la historia de que este personaje de 1893 llegue a este, al viaje en el tiempo a esta línea donde Khan está muerto?
Sí. Pero sí, y la cosa es que siento que no es. De esto sufren mucho las series de Disney y es estirarte un argumento. Y pasa, pasa con todas. Pasa con las de Star Wars, pasa con las de Marvel, incluso con las animadas. Estiran demasiado los argumentos. Lo vimos en Ahsoka. A mí Ahsoka me encantó, pero estiraron los argumentos. Estiraron el tema de. Vamos a ir a este planeta y vamos a ir a este planeta y vamos a ir a este planeta. En el libro de Boba Fett, el tema de los sindicatos lo estiraron y lo estiraron y lo estiraron y lo estiraron para terminar en un King Kong ahí con otras cosas. Mandalorian de la temporada 3 también te metieron un montón de relleno ahí raro con Jack Black y con Lizzo. Y al final de todo sabíamos para dónde íbamos y se tardaron mucho en llegar. Entonces, yo a veces quizás pienso que para alguna de estas cosas puede que funcione mejor una película, puede que funcione mejor una serie. Y entiendo que tomen decisiones basado en suscripciones para Disney Plus y que hacer más dinero y ta, 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 ta. Pero este tema de estar estirando los argumentos por mucho tiempo y hacerte episodios de relleno, yo sentí un pelo de relleno tuvo información importante, pero estuvo como muy diseminada a través de una hora de episodio que pudo ser algo más conciso, para mi gusto. Pero fuera de eso, hasta ahora la serie está, digamos, en el medio de las series que he visto de...
Sí. Pienso que esta temporada le bajó la calidad. O sea, no bajó la calidad, porque honestamente la escenografía, la fotografía y todo eso está genial. Pero, o sea, claro, como tú dices, que han ido extendiendo. Ya esta es esta es la segunda temporada de Loki y no le llega por los momentos a lo tan buena que fue la primera. Y entonces, claro, a lo que unes ambas temporadas es como que en realidad es tan buena la serie. No sé. Entonces, bueno,
a mí la primera temporada me sigue gustando mucho y para mí es de las mejores de lo que ha sacado Disney en todo. No solamente en Disney Plus.
Bueno, aquí Rubén Daza está diciendo que anunciaron que la serie de Loki termina en esta temporada.
Ok. Y creo que tiene que ser así. Creo que tiene que ser así porque si vamos a llegar a Kang, ¿qué tanto más me vas a alargar? O sea,
claro.
¿Qué tanta? ¿Qué tanta?
Y que y yo pienso, perdón que te interrumpa, yo pienso que por lo menos en esta temporada ya Kang no va a ser el villano, va a ser el villano para mí es Miss Minutes.
Sí.
Por los momentos que se está armando.
Bueno, es que al final de todo ella está manipulando todo para llevar a Timely a donde ella quiere, hasta el punto que bueno, que la vemos convertida en una psicópata al final del episodio y bueno, o sea, no sé, me gustó el personaje, me gustó todo lo que ella tramó, se le veía por donde venía cuando Rabona le estaba picando el ojo a Timely en el cuarto, después en la silla del barco, cuando él viene y le agarra la mano, se pone brava Miss Minutes, después ella le dice estoy esperando, estoy ansiosa por continuar con este partnership o con esta alianza, mientras que el tipo estaba buscando como amor, y ahí fue donde todo se desemboca en lanzarla a ella en el bote para allá abajo, pero bueno, fuera de ese tipo de cosas, de la psicópata de Miss Minutes, que para mí fue lo mejor del episodio en este episodio, pero por mucho, el ver el tema de las invenciones de él que tenía en Wisconsin, y ver como que todo este tema me gustó, quiero ver cómo conectan todo, pero creo que deja de ver esta serie hasta ahora para mí. Aquí dicen nuestros amigos de Mandalore Express, dice, si tienen insomnio, vean Loki. Bueno, tanto como que insomnio, no sé.
Tampoco así, pero no la vean cansados.
No la vean cansados. Es lo que me
pasa a mí. No la vean cansados. No la vean cansados porque es densa, entonces.
A ver, aquí dice Jeffrey, ¿no les parece interesante la forma de pensar de Khan? A él no le importa morir porque sabe que una de sus variantes puede continuar su plan o legado. Sí, y al mismo... perdón. Y al mismo tiempo, creo que la culpable también de todo esto y con quien él está aliado al final de todo va a ser Miss Minutes. Y bueno, no le veo todavía mucho más... como mucha más profundidad al tema. Y, como te digo, siento que están alargando cosas y quiero ya que desarrollen. Mírate, aquí Mandalore Express te manda saludos a ti y a mí, Pats.
Sí, que hoy está cumpliendo 3 meses.
Aquí Mandalore Express dice que ellos no la han visto y le dio un 4 de 10 al último capítulo. Pero ¿cómo le das 4 de 10 sin haberla visto? Y aquí Destructores de la Galaxia, les enviamos un saludo también tienen su canal y pasan por allá a verlos, ya se suscriben, dice te fuiste de lejos con ese 4. No sé si se fue lejos, bueno, hacia arriba de buena o hacia abajo de mala, no sé.
Destructores de la Galaxia, que lo saltaste ese comentario, ajá, creo, comentó que cuidan los detalles, pero no es congruente que un afroamericano sea el protagonista de un espectáculo de mediados del siglo XIX.
Sí, claro que no, sí, no lo es, pero al mismo tiempo, es una línea de tiempo paralela y te puedes agarrar de que en ese mundo no existen las creencias y carencias de la línea principal del tiempo. Entonces, lo puedes salvar así. Pero definitivamente. Y eso no pasa solamente aquí. Eso pasa en un montón de series. Series amadas por las niñas como Bridgerton. Hay un duque en, no sé en qué año es eso, como en 1700, una cosa así, un duque, sí, afroamericano. Y obviamente, uh-huh, en esa época eso no existía de ese, no era tan prevalente como para ponerlo, digamos, en libros de historia. Así que bueno, es la época en la que vivimos y yo no me paro a analizar ese tipo de detalles que no cuadra bajo nuestra línea de tiempo real, sí, pero al mismo tiempo esto es una serie de ficción, pues, que ojalá hubiera una línea de tiempo donde no hubiera el racismo, compro totalmente, ¿sí? Pero no es la razón, lastimosamente no es donde vivimos. Y bueno, nosotros también como latinoamericanos, dependiendo de dónde vivamos, podemos sufrir eso también o no. Así que, pero aquí me dicen que no les hablé mal de Bridgerton. No, no estoy hablando mal de la serie. No te puedo decir que la he visto como va a decirte que sea malo, pero sí sé que hay un duque que es afroamericano y si nos vamos a realismo de esta línea de tiempo en la que estamos nosotros, eso no se daba, pues, pero ajá.
Claro.
Pero ajá. Pero fuera de eso, nada, toca esperar, Pat, toca ver qué más nos da Loki. Queda un poco abierto de quién la va a controlar ahora o si es controlable a fin de cuentas, porque
sí,
aun cuando su motivo principal, que era llevar a Timely a terminar volviendo a ser el que permanece, ya ella no lo tiene, no tiene el control de él porque él va a estar ahora en la TVA. Entonces, uh-huh, espero que eso, no esperemos 2-3 episodios para que nos desarrollen eso, sino que ya en el próximo episodio terminen de lanzar todo eso y listo. Entonces bueno, Pats, tú, del 1 bueno, al 10, este episodio, ¿cuánto le das? ¿Le das 4 como destructores de la galaxia?
No sé, sí, puede ser.
Sí, 4, wow.
No,
pero no tampoco, está bien si le das 4. O sea,
ya va.
No quiero interferir en tus decisiones. Puedes pensar todo el tiempo que quieras y mientras tanto yo lleno el vacío de los micrófonos. No,
yo creo que le doy su 5 o 6.
Sí, 5 o 6
va bien.
Sí, yo le iba a dar como un 5.5 a este episodio porque de verdad los primeros dos me gustaron para dónde iban. Entendí todo lo que estaba detrás de esto, pero y obviamente lo mencionamos en la semana pasada cuando hicimos el review, uh-huh, que esperábamos ver a Ravonna Renslayer porque esperábamos ver a Miss Minutes y todo esto en este episodio. Que por cierto, uh-huh, no vimos a Loki hacer timeskipping en este
no,
episodio.
No, es que ya él no está haciendo esa parte.
Bueno, pero yo esperaba que todavía le quedara, que no estaba libre de eso, pero bueno. Ah, mira, el Pijin, que es el la tercera rueda de Mandalore Express, le da 7.5. Bastante generoso con Loki esta semana. Aquí Rachel me recuerda que le pida los likes, así que muchachos, por favor, denle like. No voy a dejar de hablar hasta que no le den like. Entonces, ya le dieron like, pues ya se suscribieron, gracias. Mira, Jeffrey dice no lo ranqueo porque no lo he terminado. Ah, no he terminado el episodio de Loki. Perfecto. Bueno, yo traté de no dar tanto spoiler profundo así, pero sí tiene un montón de...
Tigrillo le da un 7.
Tigrillo le da un 7, perfecto, perfecto. Totalmente respetable. Está muy lejos de un 10, está muy lejos de un 9, está muy lejos de un 8, así que... me parece que ese 7.5 y ese 7 que le dan el Pidgin y Tigrillo Customs está bien, está dentro del rango. Tuvo sus momentos, pero para mí alargaron ciertas cosas que eran 100% innecesarias. O sea, todo el tema de verlo él como inventor, de como que toda esa parte de la feria de no, el vagón, no, que ahora nos peleamos, no, que Silvi, que no hagas esto. No, que, o sea, como eso se me hizo fastidioso, así como que bueno.
Sí, y dándole, y bueno, ajá, toda la trama es como que el creador de la TVA sería él, entonces, en esa línea de tiempo. Sí. Entonces, uh-huh. ¿Cómo alteraron la línea del tiempo para que él tuviera ese poder? Que lo cuentan desde el comienzo, o sea, cuando él está niño y tiene el manual. Entonces,
sí, mira, aquí pone algo de Destructores de la Galaxia interesante, que si creemos que Rabona terminará siendo una variante de Kang, no lo creo porque ella no recuerdo ahorita su nombre, pero en los, no sé si en los cómics, ella tiene su nombre y es una persona que se trajeron de su línea de tiempo para la TVA. Entonces no uh-huh. creo que se vayan a lanzar porque ya sea una variante de Kang. Especialmente ella tratando de más bien buscar una alianza para obtener poder, que es lo que ella... O estar cerca del poder. Pero bueno. No creo. De verdad no creo que les den ese, que la pongan allá como una variante. Aquí Rubén Daza le dice que un 6.5. Estamos básicamente alineados todos. No es el mejor episodio de una serie. No es terrible como pueden haber sido otros episodios, otras series de mismo Disney Plus, pero bueno, creo que estamos alineados en ese sentido. Creo, Pats, que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden, muchachos, darle like, compartirlo, suscribirse, todo lo que hay que hacer. Si lo están viendo en diferido y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No nos lanzamos 2 horas y media como el otro día, pero bueno, a veces Star Wars lo merece con ese final de Ahsoka. Pero bueno, nada, yo creo que entonces lo dejamos por acá hasta el día de hoy. Pats, últimas palabras por esta semana.
Y bueno, espero poder seguir jugando Super Mario Bros. Wonders sí. la a semana y ver qué nos trae Loki. Uh-huh. Y bueno, gente, compartan este video, comenten después, después del live y bueno, y que se suscriban y que nos den like. Tienen todos los links en la casilla de descripción para el Buy Me a Coffee.
Sí.
Y por $2 al mes nos pueden apoyar. Que tenemos un poco abandonado nuestro Buy Me a Coffee, pero sí,
esperemos pronto. Yo te voy a poner aquí on the spot, Pat. Porque yo le he dicho a Pat que hagamos el video del domingo y que hagamos otro entre semana. Y Pat dice, ¿y de qué vamos a hablar? Entonces, es una oportunidad para que los del Buy Me a Coffee nos digan de qué vamos a hablar. Y nosotros hablamos de eso en la semana y listo. Entonces, así los complacemos.
Miembros Jedi.
Así los complacemos.
Escriban en el Discord.
Correcto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jeffrey, a Edith, a Tigrillo Customs, a Sabiendo un poco de nada, Destructores de la Galaxia, a Mandalore Express, a Rachel, a Oriana que está por allí, a Hermes, a Manolo, a Rubén Daza, a todos muchachos, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Si se me olvida uno, discúlpenme de verdad, pero me acordaré de ustedes en el próximo y otro se me olvidará. Entonces así pasa. Gracias.
Gracias,
muchachos, y nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.